Ser Podcast.
Me pasa una cosa cada semana cuando abrimos Radio Lindo. Bueno, me pasan dos cosas. La primera, que quiero insistirle a Elvira. Elvira, buenas tardes.
Hola.
En que hagamos una lista de todas las canciones que llevas en esta temporada para abrir la sección. Sí. Y la segunda es que no quiero meter la pata. Yo diría que es Joan Baez.
Es Joan Baez. Claro.
Vale. Ostras, hace un montón de tiempo que no la escuchaba.
Fíjate, yo me dio mucha alegría.
No estaba seguro.
Me dio mucha alegría la película de Bob Dylan, de Timothée Chalamet. Porque... Sí. De alguna manera, mucha gente que no había escuchado a Bob Dylan en estos tiempos lo ha escuchado gracias a la película.
Sí, sí, sí.
Eso ya es bueno para el mundo, ¿no? Pero además esta canción es una versión. Yo siempre pongo versiones. Nosotros creemos que era de Joan Baez porque está tan identificada con esta activista, cantautora Joan Baez, que parecía que era de ella, pero no, era de su gran amigo Bob Dylan. Y lo que pasa es que yo creo que ella le cambió hasta la letra para que sonara más a un activismo en una época, aunque yo creo que esto es, a lo mejor es algo anterior, pero en una época en la que se hablaba del peligro nuclear y de la guerra del Vietnam. Y fíjate qué suerte tenemos hoy, porque es una suerte que tenemos un invitado que fue un líder importante, un líder juvenil en aquellos años contra la guerra del Vietnam en los Estados Unidos.
Fíjate, alguien que en estos tiempos clame contra la guerra, clame contra la impunidad y lleve un montón de años trabajando en pro de los derechos humanos, yo creo que no está mal.
Sí.
¿Verdad que no está mal?
Increíble. Bueno.
Reed Brody, buenas tardes. ¿Cómo
buenas,
estás?
Buenas
¿Qué
tardes,
tal? Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Déjame contar a los oyentes algo de las cosas que has hecho en los últimos tiempos y así te conocerán un poquito mejor. Tú trabajaste más de 20 años con las víctimas de Gisenabré, de Pinochet, de Duvalier, de tremendos dictadores. Eres autor de 4 informes publicados por Human Rights Watch sobre la tortura de los musulmanes detenidos por la administración de Bush. En el año 85 sacaste a la luz las atrocidades cometidas por los contras respaldados por Estados Unidos en Nicaragua. Bueno, y desde luego, y hace muy poquito, hace menos de 2 años, estás en una misión de la ONU que vuelve a investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Exacto.
Ahora no es la contra, ahora es el pro. O sea, ahora es, en fin, el propio régimen, ¿no?
Exactamente. Hace 40 años investigaba a la contrarrevolución que pretendía derrocar a Daniel Ortega.
Sí, 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 sí.
Y ahora estoy investigando a Daniel Ortega.
Sí, a mí me parece, por empezar por el principio, cómo es una persona que se ha educado contra la guerra. En un momento en el que parece que estamos ahora en una competencia armamentística, ¿cómo es el haber estado de joven con 22 años así contra la guerra del Vietnam?
Mira, yo me acuerdo las manifestaciones, una gran manifestación en Washington el 20 algo de noviembre en el año 70, con casi 1 millón de personas en Washington, pensando que cuando esa generación esté en el poder, las cosas serían distintos. Y justamente entre las personas que organizaban esa manifestación había Bill Clinton, que llegó al poder y no cambió las cosas. O sea que estamos volviendo a eso, ¿no?
¿Qué sentiste el otro día con la canción de Bruce Springsteen?
Mira, yo creo que
ahora con Joan Baez me he acordado.
Sí.
Porque ha revitalizado la canción protesta. La canción protesta ha muerto. No.
Mira,
ahí
justamente Bruce Springsteen hizo lo que se necesitaba en ese momento. Daba voz a un protesta que yo creo que está cada vez más mayor en Estados Unidos. O sea, lo de Minnesota. Bueno, yo acabo de pasar 5 meses en New York, y de agosto a diciembre, y me fui con mucho más esperanza, porque lo único que nos separa de una dictadura completa en Estados Unidos es la resistencia. La resistencia de los alcaldes, de los gobernadores, de la sociedad civil, de la gente común. Y yo creo que... En esos meses, con la elección de Mandani en New York, con las protestas de No King's Day, ya se veía la gente tomando la medida de la situación. Pero lo de Minnesota fue, bueno, el asesinato trágico de las dos personas, pero creo que marca un punto de inflexión en la toma de conciencia de los americanos frente a lo que nos quieren imponer.
Porque tú dices que sientes una responsabilidad, tienes muchos frentes abiertos, frente, nunca mejor dicho, pero que tienes una responsabilidad ahora hablando de Estados Unidos, que quieres hablar de tu país, de Estados Unidos. Yo fíjate que a veces echo en falta, y lo hablábamos antes, ¿qué hace el Partido Demócrata? Porque ves a gente en la calle,
sí,
ves a la respuesta social, ves tal, pero la gente se pregunta dónde está Obama, dónde está Michelle Obama, dónde están esos líderes a los que la gente puso su voto y también mucha esperanza.
Bueno, el partido como tal queda muy desacreditado por el último año de Biden. O sea, justo como con el, por ejemplo, el asesinato de Rene Good, 80% de los americanos vieron con sus propios ojos los videos. Y la administración quiere convencernos de otra cosa. Y un poco lo mismo con los demócratas y Biden. O sea, la gente veía que Biden ya no tenía capacidad para continuar, y los demócratas, sí, no, está bien, en privado. Y entonces se desacreditaron mucho. Además, no han sabido, y eso desde Obama, no han sabido realmente transformar el país, responder a las preocupaciones de los americanos. Y yo les culpo mucho por lo que estamos viviendo, por haber dejado el camino abierto para Donald Trump.
El otro día le preguntamos a Iker Seisdedos, compañero del diario El País, que estaba en Minneapolis, con todo, cuando el follón estaba todo ahí, todo muy, muy, muy en marcha, y le dijimos, oye, en la distancia no podemos y no sabemos medir la dimensión de las protestas. Tú que vienes de ahí, y has estado 5 meses en Nueva York, nos dices que sí, que la protesta va calando, que no es en un lugar, ni en dos, ni en tres, sino que hay muchos puntos del país. Hay unas elecciones dentro de unos meses. Trump ya ha demostrado que tiene miedo. Quiere tocar las reglas, quiere controlarlas. ¿Tú de verdad crees que esto es reversible?
Yo quiero esperar que sea reversible.
eso lo esperamos todos.
Sí, yo creo que ya ha hecho mucho daño. Ya en el tejido social, porque él monta los americanos contra otros americanos por fines políticos. Yo creo que lo que pretende Trump, a Trump no le importa tanto la inmigración, es claro que es un tío racista, pero lo que quiere desde su primer mandato es mandar. Ser dictador, mandar tropas a la calle. En su primer mandato tenía gente en su alrededor que le decía, señor presidente,
cuidado.
No puede, tiene el derecho. Y ahora ha encontrado, bueno, ya no tienen esas personas. Ahora ha podido contar con gente MAGA. En el primer mandato era gente del establishment republicano que sirvieron como salvaguardia para eso. Ahora ya no tiene límites.
¿Es exagerado hablar de peligro de guerra civil?
El problema es que nosotros solamente tenemos silbatos y ellos tienen las armas. y como eso lo decía la viuda de Rene Good, silbatos contra armas. Es posible, yo no excluyo. Pero mira, Trump ha retrocedido un poco ya en Minnesota. Yo veo que Trump es un tío con un sentido político bastante profundo, tal vez no es la palabra, pero que tiene un sentido político de saber cuando se está... Tiene olfato político. Y la misma semana de Minnesota, era interesante, era la semana de Groenlandia. Y de los dos lados del Atlántico, la gente comenzó a plantarle cara a Trump y retrocede. Sabe que, bueno, va por otra vía. Como dijiste ahora, está complotando contra las elecciones de mi mandato, porque eso va a ser su castigo, si no.
A mí me gustaría saber, tú que has llevado a los tribunales a algunos dictadores, ¿qué es para ti un dictador? ¿O cuándo se llega? ¿Cuándo ya tienes todas las papeletas para decir, soy un dictador? Porque a lo mejor Trump es un poco menos dictador en su país, pero está... creando un fabuloso lío en orden internacional. ¿Qué es lo que es él exactamente?
Bueno, él quiere mandar. Él quiere...
Aquí y allá.
Aquí y allá, y lo de Groenlandia, como el magnato inmobiliario quiere más territorio. Él, bueno, si él fuera africano, sería ya un dictador total. Tenemos en Estados Unidos instituciones, pero esas instituciones estamos viendo que solamente son tan fuertes como las personas. Y también tenemos tradiciones. O sea, todavía tenemos una prensa, cierta prensa libre, porque porque hay otra prensa que capitula. Hemos visto esa semana con el Washington Post de Jeff Bezos, que ya
ha despedido al 30% de la plantilla.
Y es como un regalo a Trump. O sea, Jeff Bezos, que tiene billones de dólares, puede aceptar que el Washington Post pierde dinero. Yo creo que, porque al mismo tiempo su compañía Amazon acaba de darle 40 millones de dólares a Melania Trump para
el documental.
O sea, que no es el dinero que le falta. Es que él quiere el beneplácito de Trump para su business. Y estamos viendo en Estados Unidos el peligro que es cuando los medios de comunicación están en manos de personas que tienen intereses comerciales superiores. Entonces sacrifican al Washington Post, a CBS, ahora va a ser tal vez CNN, TikTok. Todo eso está pasando en manos de gente de Trump.
Oye, ¿tú por qué te dedicas a esto? ¿Por qué empezaste?
Mira, mi padre es sobreviviente de campos de trabajo, judío húngaro, que pasó 3 años en campos de trabajo forzoso en Europa del Este. Salió, se juntó al ejército soviético, participó a la liberación de Budapest, vino a Estados Unidos. Fue mi madre en realidad que me llevaba a las manifestaciones de derecho cívico contra el nuclear y todo eso, no sé. Hablaste de Nicaragua en el 84, justamente cuando ya era joven fiscal en la Fiscalía del Estado de New York, me fui a Nicaragua para observar de cerca la Revolución Sandinista. Y ahí, en un pequeño pueblo donde yo conocía el cura americano, había sido atacado varias veces por la contra. Y me enfrenté tenía 30 años, ¿no? Con viudas, personas cuyos maridos habían sido degollados por la contra, a personas que habían escapado de masacres. Y la contrarrevolución financiada por mi propio país. Y yo prometí a los lugareños que yo iba a hablar de eso. Y no sabía cómo hacerlo. Finalmente decidí dimitirme de la fiscalía, volver a Nicaragua. Pasé 5 meses tomando en las zonas de guerra, tomando testimonios de las personas. Y mi informe salió en primera página del New York Times.
Sí, sí, sí.
Fui atacado por President Reagan, pero el Congreso cortó la ayuda a la contra. Y desde ahí, en los últimos 40 años, me he dedicado con mucho más fracaso que de victoria a los derechos humanos.
No quiero que se nos escape Epstein, porque esta tarde ibas a estar en una radio francesa hablando de eso y nos has elegido a nosotros, así que muchas gracias. No quiero que se me escape. Primero, ¿hasta dónde crees que se va a llegar con eso? Y luego hay una cosa que no entiendo. Siendo Trump un personaje tan amoral del que se espera todo, ¿por qué tiene tanto miedo él a esto? O sea,
porque es difícil, pero muchos como 20% de los republicanos están tienen ideas afines a QAnon. Esa idea de que el mundo está dirigido por un cabal pedófilo demócrata. Y está en eso Bill Clinton y todo eso. Y que Trump, que y hasta la muerte de Epstein, mucha gente culpa a los Clintons, sí, a sí, los sí, demócratas sí. Sí, sí. Por eso. Y Trump, en realidad, cuando era candidato, hizo un tweet que reforzaba esa idea de que los Clintons eran detrás.
Estaban detrás.
Detrás del suicidio de. Y que en ese ideario, Trump iba a sanar el país de ese, de uh-huh. este complot pedófilo. Y cuando se encuentra que Trump está casi tan metido, casi, como los Clintons, entonces eso cae. Entonces, hasta recién los más interesados en los archivos de Epstein eran los republicanos, eran los magas, la extrema uh-huh. derecha, gente como Marjorie Taylor Greene, que está en la ala muy, muy derecha del Partido Republicano, porque ellos uh-huh. Adhieren a esa idea del complot pedófilo demócrata. Y ahora ya estamos viendo un poco el tamaño de la cosa.
El tamaño internacional.
Total, total. Oye, Red, después de tantos años, en contacto con víctimas de dictadores, de regímenes dictatoriales, de asesinos, ¿qué aprende uno? ¿Qué se le queda de hablar con todas esas personas que han sufrido tanto?
Que hay mucha gente, que hay muchas víctimas que han sabido transformar su sufrimiento en propósito de justicia. Que hay muchas víctimas que no, que lo enfrentan con resignación y todo uh-huh. eso. Pero hay muchos otros, y eso es el placer de mi trabajo, es encontrarme con gente común, que no tiene, bueno, muchos activistas, pero también mucha gente que por las circunstancias han sido victimizadas uh-huh. y que han decidido luchar por la justicia y luchar por mejorías sociales. Y eso para mí es un gran placer. O sea, uh-huh. de estar con Suleiman Gengen, el víctima chadiano, que desde que estuvo preso 3 años en las cárceles de Eisenhower y juró ante Dios que si jamás salía, que iba a luchar por la justicia. Y salió y luchó por la justicia. Gente como Bobby Duval en Haití, que también en los cárceles de Duvalier y después en los cárceles después de Duvalier, pero decidió que no iba a dejar a decir, bueno, ahora he salido, vamos a continuar con una vida normal. No, vamos a luchar por la justicia.
Y a ti que se ha definido como cazador de dictadores, esto suena un poco a Indiana Jones, ¿no? O sea,
sí, es un poco es muy dramático como título y que no refleja lo serio, lo constructivo de mi trabajo, y también tiende a hacerle sombra a las víctimas, que son los real protagonistas, pero a la vez me da una entrada. Bueno, aquí viene porque cuando comencé en Chad, decía, ¿desde cuándo la justicia ha llegado hasta Chad? Y ahora cuando voy a una nueva situación, la gente dice, aquí viene el que ayudó a los chadianos, a los chilenos, etc. Entonces, eso me da mucho más posibilidades.
Oye, Red, nos ha encantado conversar contigo.
Ya terminamos.
Sí, pero aún, todavía no del todo.
Okay.
Porque me has hablado de tu familia, has hablado de tu padre, superviviente de un campo de concentración. Claro, a veces con las raíces de la familia, con los recuerdos, con la memoria, se pueden construir un montón de cosas. Se puede construir, por ejemplo, un espectáculo llamado El niño y la bestia, que hace años tuvimos oportunidad de ver, que creó Elvira Lindo, y que este viernes y sábado, a las 8 de la tarde, se podrá ver en el Espacio Mistral. Es un recorrido por la historia en general y por alguna vida en particular.
Veo al niño salir de la estación de Atocha. Lo escoltan 2 guardias civiles y parece que lo llevaran detenido. La gente los observa de soslayo porque nadie se atreve a mirar lo que no debe. Tal vez el chiquillo se ha escapado y pretendía tomar un tren. Se respira el aliento de los muertos por la calle, los que cayeron bajo las bombas, los fusilados que a diario siguen desplomándose en las vallas del extrarradio, los muertos de hambre, de tuberculosis, las muertas de malos partos, de miseria, de infecciones, de miedo, los muertos de miedo.
Yo te vi hace 6 años en este espectáculo.
Sí.
Y quiero preguntarte, por ejemplo, ¿cuántos músicos te van a acompañar esta vez?
Me van a acompañar 4 músicos.
Igual.
Estupendos. Sí, sí. Y bueno, ahí vamos a estar este viernes y este sábado en el Espacio La Mistral de nuevo. Y aquí suena María de la O, que está en el espectáculo también.
En el anterior cantabas tú.
Un poquito.
Cantabas
un poquito,
tú un poquito, sí, bastante, sí, un poquito bastante. Elvira Lindo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Por venir, por traernos a Red y hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.